dos cosas sobre, a ver si alcanzamos un poco a hablar del discurso del presidente anoche. No sé qué te pareció a ti. Me encantaría, yo
lo leí, la verdad. Lo leí, no lo escuché, lamentablemente. Claro, yo lo leí. Las nueve páginas que se enviaron oficialmente las leí ayer. Pero es un claro oscuro, es una cuenta de, o sea, primero, a mí lo que me parece bien que es bastante autocrítico y una buena parte de su discurso es a los problemas que consiguió y todo en el contexto del estallido social y la pandemia. En esa parte sí parte por lo menos por la autocrítica, y me pareció pobre el listado de las cosas que él estima que pueden pasar hacia su legado, ¿eh? Sí, pero por lo menos parte diciendo que más bien el problema, ¿no es?
No encontré que el enfoque fuera autocrítico, más bien es decir, miren todos los problemas que nos tocaron, lo difícil que nos tocó, claro. Que no es decir autocrítica, es más bien hablar de las algunos dirán de las excusas y otros dirán de las condiciones en las que les tocó gobernar. Con autocrítica, esta idea de que bueno, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero
tienes razón, más justificativo que autocrítico.
Tiene una autocrítica, sí, en haber llegado, en admitir, decir que nos costó llegar a todos los que teníamos que llegar en medio de la recesión económica por la pandemia. Cierto. Me parece que ahí hay una...
Sí, más justificada. El contexto de justificación, ¿por qué no logró quizás todo lo que quería? Y ahí uno puede decir, bueno, es que ni un gobierno puede... O hay que ser más cauto en la crítica a un gobierno que le fue mal. Mira, como Sales, de los que sale peor evaluados desde el regreso a la democracia, si es que ese es un indicador interesante para saber si es bueno o mal gobierno, porque le tocaron dos crisis inmensas, la que heredó y tuvo que resolver, que es la crisis del estallido social, porque fue un acumulado de 30 años, según dicen los propios manifestantes, y la otra es la de la pandemia. Pero también uno tiene que decir que los buenos gobiernos son los gobiernos no solamente que son capaces de cumplir el 12 o el 13,8 o el 46,5% de las promesas, son los gobiernos que son capaces de resolver las circunstancias que se producen en tu gobierno. La
reflexión que él hace es que, a diferencia de otras dificultades que le tocó enfrentar, qué sé yo, la reconstrucción del terremoto, el rescate de los mineros, mencionó un par de veces, dice que en esas ocasiones Chile se unió, y que ahora lo que él ve es que Chile está dividido y que está confrontado, y que más allá de todos los errores y falencias que pudo haber tenido, que dice que los hubo, dice que se encontró demasiadas veces con una obstrucción implacable, ya, de parte de la oposición, y críticas injustas, que no consideran las dificultades del momento, y que está súper preocupado por el deterioro de la política, por lo beligerante de algunos sectores, y lo que probablemente más llama la atención es sus preocupaciones respecto del trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional, del excesivo afán refundacional e identitario. Es como hacia el final del discurso. Yo creo que él está en todo su derecho, digamos, de plantear cuáles son sus preocupaciones.
¿Irá a ser Sebastián Piñera o intentará ser un político que quiera seguir estando?
Pensé que se iba a tener un rol en la discusión sobre los contenidos constitucionales ahora.
Estando es parte de, estando o se va a ir a los cuarteles de invierno. Uno dice, mira, después de dos gobiernos, después de cómo sale de este gobierno, de lo golpeado que está, uno tiene una edad que uno pudiera pensar que quisiera hacer algo distinto. Puede ser, pero conociendo, porque todos los chilenos conocemos después de 8 años en la moneda a Sebastián Piñera, da la impresión de que el que nace chicharra muere cantando, o sea, que va a ser imposible que no esté intentando influir, aunque sea en su espacio. No creo que quiera volver a un tercer gobierno, pero no creo, no sé, mira, con Piñera uno nunca sabe, pero por lo menos querer influir, porque además, oye, uno hace el link inmediato y es el tema... que uno de los temas a tratar es la crisis, o más bien las relaciones dentro de RN, el partido que era del presidente, dejó de serlo, pero es el partido donde tiene probablemente más cercanía y más redes, porque no es menor a que, pero ¿qué le importa a RN? Bueno, es requete contra importante que en algún día nos aboquemos a ver cómo quedan las fuerzas en el Parlamento y la oposición. Fíjate que ayer hacíamos el conteo con un analista y la bancada de diputados de Republicanos son 14. Si es que el gobierno de Gabriel Boric tiene la habilidad, no te digo de sumar, pero de barrer para adentro en una negociación inteligente, buena y de largo plazo con la oposición de la derecha más centrista, no necesita a republicanos. Si es que el gobierno aísla a la derecha tradicional y se junta con republicanos, puede tener un problema muy grave para negociar las leyes. Por lo tanto, lo que pasa en RN, lo que pase, bueno, la UDI la conocemos más y la UDI es distinta, pero lo que pase sobre todo en RN y cómo negocie con el gobierno, estamos viendo lo que está pasando mañana, por ejemplo, que no lo tocamos, con las mesas del Senado y la mesa de la Cámara de Diputados, que no la tiene fácil el gobierno aunque tenga mayoría. Alguien dirá, pero esa es la minucia, esa es la cosa chica. Bueno, esa cosa chica también te puede llevar después a la cosa más grande y proyectar cómo le puede ir al gobierno. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de la oposición también, dadas las conformaciones.